Cocinando la Historia, con Miriam Cubas y Guillermo Alvar.
Pues segunda parte de este Hoy por Hoy de lunes. Hemos hablado de viaje con Eduardo Cuadra, con Víctor Pascual, de Senderismo Guadalajara. Y este lunes, como nos gusta hacer cada inicio de semana, saludamos en nuestros estudios a Miriam Cubas, Guillermo Alvar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues buenos días.
Hola, buenos días a los dos.
Bueno, vamos a cocinar la historia una semana más. En la sección del lunes pasado nos comentabais la planificación de esta temporada y había un título muy sugerente que era del Percebe a la ballena, ¿puede ser?
Exactamente. El título de la entrevista de hoy es del Percebe a la ballena, el inicio de la dieta marina.
Uh-huh. Mira qué chulo. ¿Guillermo? Claro, sí.
Bueno, no, yo no tengo mucho que decir. A mí me han dicho que soy un hombre florero y entonces voy a estar aquí puramente de convidado de piedra. Espero sujetar bien, aunque sea los abrigos de mis colegas. Entonces yo hago la presentación de nuestro invitado de hoy y, bueno, llevar a la entrevista a Miriam, pues ya que ella es la especialista en prehistoria y son contactos, vamos a decir, suyos, pues que ella lleve, ¿no?, la parte de responsabilidad.
La voz cantante. Venga, eso, pues Miriam, cuéntanos, a ver, ¿cómo has enfocado esto?
Pues os cuento. Realmente esto, el título esta vez no es mío. Se lo ha puesto el propio entrevistado, que ha sido muy amable y ha mandado el título de ¡ay, he tenido esta idea del Percebe a la ballena! Así que el título es del entrevistado. Hoy vamos a hablar con Esteban Álvarez. Él es catedrático de prehistoria en la Universidad de Salamanca y es especialista en el estudio de recursos marinos, en distintas cronologías, sobre todo paleolítico superior, aunque también estudia cronologías más antiguas y más recientes. Uh-huh. Entonces, la idea de entrevistarla a él es porque tiene como esa visión amplia, ¿no?, de toda la prehistoria e historia, y nos va a hablar un poco de cómo se consume, cuándo se inicia su consumo y cómo se trabaja. Uh-huh. Así que, buenos días, Esteban.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ahí está
Esteban.
Bueno, pues yo recuerdo haber visto hace unos años ese documental de Human Planet, en el que se nos contaba cómo se adapta el ser humano a diferentes medios. Evidentemente está centrado en época moderna, pero hay un espacio que es interesantísimo en esos medios que le resultan extremos al hombre. Un medio al que dedica, ¿no?, un capítulo estos documentales, que yo le recomiendo siempre a todo el mundo, es el entorno oceánico, cómo se relaciona el hombre con los mares, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que Esteban Álvarez nos puede contar cosas, ¿verdad?, de cómo se empieza a relacionar el hombre con un elemento que a priori no es el suyo, ¿no?
Ya. Esteban, todo tuyo.
Sí, bueno, las primeras evidencias de consumo por parte de los grupos humanos probablemente tuvieran lugar mucho antes de lo que pensamos, porque lo difícil es encontrar restos arqueológicos, no solamente restos arqueológicos en yacimientos en cuevas, sino también las mismas cuevas donde pudieron haber vivido estos grupos humanos. Por ejemplo, en el caso de la península ibérica, las primeras evidencias de consumo tienen aproximadamente hace unos 150.000 años. Se han documentado en yacimientos de la fachada mediterránea, fundamentalmente, por ejemplo, Bajondillo, la Cueva de los Aviones, pero también hay evidencias un poco más recientes. Es el caso de la Cueva de Figueira Brava, en Portugal, hace 100.000 años, donde particularmente en este yacimiento se han documentado una gran cantidad y variedad de evidencias que nos indica que los neandertales que vivían en esta cueva pues consumían diferentes especies de peces, de mamíferos marinos, de aves y de crustáceos.
Entonces, el consumo de estas especies, ¿no?, la adaptación de los distintos homínidos al medio costero, a través, ¿no?, de las evidencias que aparecen de restos de conchas o de otros mamíferos marinos en los yacimientos, ¿también se documenta en momentos anteriores a neandertales o es la primera especie que los explota?
Tenemos constancia, en el caso de la península ibérica, de que son los neandertales los primeros que consumen este tipo de restos. No hay evidencias de que otras especies, como el antecesor, el heidelbergensis, se consumiera este tipo de recursos en el continente europeo, pero es cierto que las evidencias que tenemos de las ocupaciones de estos grupos en zonas próximas a la costa, casi o prácticamente es inexistente.
A mí, bueno, Esteban, me surgen preguntas fascinantes respecto a esto. Hablas que en primer lugar son los neandertales y claro, a mí me surgen un montonazo de preguntas, ¿no? Pues como luego en la materia. La primera sería, ¿ese conocimiento pasa del neandertal al cromañón o el cromañón aprende de forma diferente? Y esa es una primera duda que me surge. Y luego, pues, ¿cuál es el modo que tienen en fin, de pescar o de obtener alimento del mar? ¿Saben navegar? ¿Se ha conservado algún tipo de herramienta? En fin.
Bien, bueno, es cierto que en la península ibérica son los neandertales los primeros homínidos que explotan el medio marino, que tengamos constancia de ello, y posteriormente los sapiens, pero ya en el continente africano los primeros sapiens ya consumían recursos marinos desde hace más tiempo, desde hace 200.000 años, y un territorio tan alejado como es Sudáfrica. Entonces, bueno, las dos especies consumían, las dos especies recogían este tipo de evidencias en la zona intermareal, donde este tipo de recursos es muy abundante. Particularmente lo que más recogían eran o marisqueaban serían los moluscos, diferentes especies de gasterópodos, de bivalvos. Dependiendo de dónde estuviera situado el yacimiento, pues encontramos unos u otros, y la forma más sencilla es, bueno, pues probablemente tendrían algún tipo de bolsas realizadas con pieles o con estructuras vegetales que obviamente no se han conservado, que les permitía recoger este tipo de recursos y llevarlos hasta los campamentos en los cuales los procesaban y se alimentaba el resto del grupo con el que vivían.
Esteban, parece como claro, ¿no? Que estos grupos que se sitúan cerca de las costas, ¿no? O de los entornos más marítimos, que exploten el mar, ¿no? O los océanos, porque bueno, parece que es un recurso que está disponible y que obviamente, ¿no? Lo lógico es pensar que lo consumen. Pero ¿qué pasa con las poblaciones del interior? Porque obviamente recursos acuáticos, ¿no? Hay también disponibles en lagos, ríos. Entonces, estos recursos más, bueno, más fluviales, ¿no? De agua dulce también se consumen en momentos antiguos.
Seguro, seguramente que sí. Date cuenta que en algunos lagos, por ejemplo, cerca de África, hay animales de gran talla, por ejemplo, el hipopótamo, que es un animal que es fluvial, y ya probablemente este tipo de recursos se consumía probablemente incluso antes. En yacimientos, por ejemplo, de Eritrea, en el Cuerno de África, bueno, pues hay evidencias de estos grandes animales. Por ejemplo, en el caso de la península ibérica, en yacimientos, o la cueva de la Ermita, que es un yacimiento que está situado en la provincia de Burgos, como veis, bastante alejado de la costa, hay evidencias de consumo de peces de diferentes especies. Y recientemente se ha dado a conocer análisis isotópicos, que es otra forma, en este caso indirecta, de hablar del consumo de determinados recursos alimenticios, en este caso del hombre de Tianyuan, en China, donde indican estos análisis que se han realizado en restos paleantropológicos de Homo sapiens, que hace 40.000 años estos individuos consumían regularmente pescado de agua dulce.
O sea que cuando hablamos de consumo de estos recursos son moluscos, es pescado marino, fluvial, e incluso grandes mamíferos adaptados a estos medios, ¿no?
Sí, en el caso, por ejemplo, es bastante interesante en el caso de los grandes mamíferos, y estoy hablando de los grandes mamíferos que habitan en las zonas próximas a la costa. Bueno, realmente no habitan allí, sino que varan allí. Estos animales como las ballenas, como los delfines, obviamente no van a ser cazados hasta mucho tiempo después, pero eso no quiere decir que no hayan sido aprovechados por los grupos humanos de diferentes especies, estoy completamente seguro. La cantidad de carne, de grasa que aporta una ballena, por ejemplo, pues bueno, pues sería un festín en el cual estarían implicados no solamente un grupo, sino varios grupos que controlaban un territorio bastante amplio, porque les suponía una reserva de grasa y de carne para periodos de carestía, y este tipo de evidencia se ha documentado en el caso de la península ibérica, al menos desde el final del último máximo glaciar.
O sea que si he entendido bien, Esteban, entonces tenemos constancia en la península ibérica de que también se cazaban ballenas.
No. cazaba, probablemente no tenemos evidencias de que se cazaban, tenemos evidencias de el consumo indirecto de su carne, de su grasa. Estos animales tienen huesos, como sabéis, enormes. Estos huesos, es absurdo que los llevaran a las cuevas y que en las cuevas procesaran la carne. Lo que directamente hacían estos grupos, una vez que estaba ballena varaba, se acercaban a la costa, cortaban su carne y su piel y era lo que llevaban a las cuevas, carne, trozos de carne y de grasa de gran tamaño, pero sobre la piel de estos animales estaban incrustados los balanos, que son unos crustáceos que habitan en la piel y que es muy fácil, muy difícil de desprenderlos si no se procesa la carne y la piel con el fuego. Pues bien, en yacimientos como Nerja o yacimientos como Cueva Victoria, los dos yacimientos con ocupaciones del Magdaleniense, lo que nos encontramos no son huesos de ballena, lo que nos encontramos son placas de este crustáceo que indirectamente nos hablan de del consumo de estas ballenas, concretamente la ballena franca, porque da la casualidad de que algunas de las especies de balanos solo habitan en especies de ballenas, con lo cual es una evidencia interesantísima sobre el consumo de este tipo de recursos. Otros cetáceos también son consumidos, como por ejemplo delfines. En este caso sí tenemos claro que llevaban los animales al yacimiento donde los procesaban, es decir, los encontramos con huesos, con marcas de carnicería, con huellas de quemado que nos hablan de un despiece y un consumo directamente en la cueva.
Entonces realmente hablamos de carroñeo, ¿no? De estas especies que cuando se quedan en la playa varadas van a carroñear los grupos y se llevan, bueno, pues lo que quieran consumir, su carne, sus huesos o su grasa, ¿no?
Sí, se trata de animales moribundos que varan en las costas, como hemos dicho. Entonces para ellos es como tener el frigorífico en el mar, ¿de acuerdo? Recogía la carne, como os digo, que posteriormente procesaban. No sabemos qué hacían con ella, probablemente la salaban para que poder consumirlo en diferido con el paso del tiempo, igual que la grasa, que la grasa de las ballenas es muy buena para iluminar la cueva, pero claro, como bien dices, Miriam, se trata de carroñeo. La caza de ballenas, por lo menos, no tiene lugar hasta mucho tiempo después.
Joy, a mí me tengo dos preguntas. ¿Se sabe cómo se cocinaba esta carne? ¿Hay evidencias? Yo no sé, supongo que si se cocinaba la brasa se quedaban marcas, ¿no? Del propio fuego en los huesos o se tiene alguna idea, algún indicio, alguna evidencia arqueológica de cómo se cocinaba esa carne.
En el caso de la carne de los mamíferos marinos de pequeña talla, sí tenemos evidencias, como he dicho, de procesado, y también tienen marcas los huesos de quemado que nos indican que, bueno, que probablemente pues serán asados con el impacto directo del fuego en sus huesos. En el caso de las conchas es muchísimo más difícil. Tenemos conchas que sí, en el caso de los bivalvos, tienen, particularmente las almejas, los mejillones, tienen en los bordes huellas de haber sido introducidas un útil para abrirlas y consumir el alimento directamente. Siempre pensamos, porque estamos acostumbrados a consumir este tipo de recursos, estos bivalvos, bueno, cocinados, cocidos, ¿de acuerdo? Pero probablemente ellos los consumían directamente, igual que los erizos. La gente que vivía cerca de la costa, ahora ya no tanto, pero directamente cuando necesitaban sal, porque por eso recogen este tipo de recursos, porque nuestro cuerpo necesita sal, pues iban a la costa, se cogían erizos de mar, los abrían y los comían directamente y no necesitan para nada el ser procesados mediante fuego. La única evidencia que tenemos del procesado con fuego es que algunas de las conchas que aparecen en los yacimientos arqueológicos están quemadas, pero bueno, eso no sabemos si se debe a que una vez consumidas las conchas fueron lanzadas al fuego o que directamente aplicaban aplicaban el fuego sobre estas conchas. Otra forma es pues utilizando piedras calientes sobre las cuales depositaban las conchas, el calor abre abre las valvas y posteriormente consumían su carne. Pero bueno, la forma más fácil es consumir el animal vivo, igual que consumimos ahora mismo nosotros las ostras, que las consumimos vivas.
Bueno, en eso estaba yo pensando. Yo he vivido 4 años en Francia o 5 años en Francia, y claro, un manjar para ellos pues es tener esa te dan una púa de metal, ¿no? Y te dan la ostra completamente cerrada, y tú tienes que, en fin, tienes que clavar esa púa de metal, abrir el bivalvo y echar el limoncito y comértelo. Y eso, bueno, para, ¿no?, cualquiera en Francia, desde costa hasta el interior más profundo del país, pues es un auténtico manjar para ellos, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta de que estoy haciendo una actividad realmente primitiva, ¿verdad?
Prehistórica.
Es impresionante.
Bueno, la verdad es que es muy interesante porque obviamente del mar se puede consumir no solo los moluscos, ¿no?, los mamíferos, también obviamente hay toda una serie de recursos vegetales de los que, bueno, de plantas, ¿no?, algas, que no hay evidencia en los yacimientos, pero que seguramente se consumían. Además de estos, bueno, sobre todo los grandes mamíferos, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es, nosotros, claro, en el siglo XXI no nos podemos hacer idea, ¿no?, de un mundo en el que no hay luz. Y de estos grandes mamíferos marinos, una de las cosas más interesantes es la recuperación de la grasa, ¿no? De la grasa seguramente como combustible, ¿no?, para los sistemas de iluminación. ¿Y esto está documentado en prehistoria? ¿Cuándo empieza a documentarse?
Bien, vamos, yo la constancia que tengo es, bueno, pues desde que se crean las primeras vías costeras, que como sabéis se practica la caza de ballena a partir particularmente del siglo XII, aunque probablemente tenemos evidencias de esta caza de ballenas con anterioridad, pues bien, particularmente, como bien dices, Miriam, la grasa se recogía, se almacenaba en tinajas de gran tamaño. En esta Sebastián se han documentado hace unos años, pues en excavaciones arqueológicas, estas tinajas de gran tamaño, y estas tinajas después serán, digamos, entre comillas, exportadas o introducidas en el interior de la península ibérica con destino naturalmente Castilla. Y este tipo de grasa era utilizado, como bien decís, para fundamentalmente para la iluminación de las casas.
Uh-huh. Imagino que habrá otra cosa, Esteban, que tiene que ver, en fin, con una cuestión quizás más ritual, ¿no? Pero, en fin, en mis viajes arqueológicos, el último que he hecho ha sido a México, pues elementos marinos suelen funcionar muy bien como elementos ornamentales, ¿no? Pues pienso en conchas, por ejemplo, utilizadas como collares, como pulseras. De esto imagino que habrá también documentación en época prehistórica, ¿verdad? Un uso más simbólico, ritual, de esos elementos que se extraen del mar, ¿no?
Sí, es cierto. Particularmente nuestra especie Homo sapiens, desde el primer momento que llega al continente europeo, selecciona diferentes tipos de conchas por su tamaño, por su color, por su forma, normalmente de muy pequeño tamaño, como os digo, y sin valor alimenticio, y que perfora y que utiliza como objetos de adorno. Este tipo de objetos, pues aparecen en las excavaciones arqueológicas sin ningún tipo de contexto, se pierden con facilidad, pero donde realmente nos dan mucha información son cuando este tipo de objetos aparecen en contextos funerarios, cuando podemos documentar collares, pulseras, conchas cosidas en vestimentas, bastante bastante importantes, porque en algún caso, y ya desde el paleolítico superior, nos encontramos algunas de estas especies, por ejemplo, en la zona que yo más estudio, que es la región cantábrica, pues encontramos conchas del Mediterráneo en yacimientos como, por ejemplo, la cueva de Tito Bustillo, que está situado, como sabéis, a más de 400 kilómetros de la línea de costa actual, con lo cual nos habla también de contactos a larga distancia entre los grupos del paleolítico.
No, la verdad es que es un tema súper interesante.
Impresionante.
Si lo miramos así en perspectiva diacrónica, una, ¿no?, la pregunta de, yo qué sé, que me haría yo, ¿no?, de sin saber del tema, es ¿cuándo se empieza a pescar?, ¿no? Lo que nosotros conocemos como pesca de yo tiro una caña con un anzuelo, pongo un bichito y espero a que piquen los peces. ¿Cuándo se podría decir en prehistoria que empieza ese tipo de pesca?
Bien, no es tan fácil como ocurre con las conchas, porque el carbonato de las conchas se conserva mejor. Los huesos de los peces son muchísimo más frágiles y tienen que darse determinadas condiciones para que estos lleguen hasta nosotros. En primer lugar, lo que está claro es que las excavaciones practicadas, incluso podría decir hasta finales del siglo pasado, este tipo de recursos pues no se recogían en los yacimientos arqueológicos, no se practicaban cribas como el cribado del sedimento con mallas metálicas finas. Entonces, bueno, pues no se recogían este tipo de recursos. Como digo, otro problema es la conservación de los restos. En los yacimientos arqueológicos que encontramos antiguos, ya os he dicho que en el caso del Musteriense parece que está claro que pescaban este tipo de animales, además, como os hablé en el caso de Figueira Brava, hay evidencias de doradas, de tiburones y de otros peces, o sea, un elenco bastante variado de especies. Claro, muchas de las ocasiones estos restos de estos huesos, pues es muy difícil de determinar quién es el agente que los ha traído al yacimiento. El agente, me refiero, si son los grupos humanos o son las aves o son otro tipo de carnívoros que esté, por ejemplo, se haya alojado en el interior de los estómagos de peces de mayor tamaño, por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que es, sin ningún lugar de duda, que es a finales del Pleistoceno superior, a partir de 14.000 años, cuando bueno, pues tenemos una mayor constancia de este tipo de evidencias, primero particularmente en los yacimientos cercanos a la costa de la pesca del salmón, de las truchas y de las anguilas, y a finales del Paleolítico superior, pero sobre todo a inicios del Holoceno, el Mesolítico, en el Neolítico, de la captura ya de especies que se necesita un poco más de tecnología, esta tecnología entre comillas, para ser pescados. Y para pescar un salmón, una trucha con arpones o con anzuelos sería suficiente. En el caso de animales como las sardinas necesitas algún tipo de redes y naturalmente también pues embarcaciones que se alejaron un poco de la costa, porque estos animales pues solamente llegan, estos peces solamente llegan a la costa en época de fresa, es decir, cuando ponen los huevos. Obviamente los grupos humanos conocían muy bien la dinámica de estas poblaciones de peces y sabían cuánto tenían que pescarlos, y como digo, este tipo de recursos se documentan un poco más adelante ya a partir del Holoceno.
Bueno, yo supongo que a vosotros, los especialistas en prehistoria, esto resultará pues de lo más normal del mundo, ¿no? Pero para nosotros es absolutamente, vamos, o para alguien dedicado, ¿no?, a mundos más recientes, en fin, habláis de unas fechas, supongo que el Neolítico es el final de la prehistoria casi casi para vosotros, ¿no? Para nosotros es, o desde mi punto de vista, ¿no?, requiere retrotraerse muchísimo en el tiempo, y es fascinante que comentéis, ¿no?, cuestiones eso, ¿no?, de pesca, ¿no? Habéis hablado en un principio, ¿no?, primeras actividades como carroñeo o en roca, ¿no?, recoger pues ese tipo de moluscos, ¿no?, que son más fáciles de recuperar, pero el hecho de ya en el neolítico hablar de embarcaciones, hablar de navegación, hablar de pesca, hablar de redes, a mí me parece impresionante pensar en la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a diferentes medios.
Pues yo creo que lo que es fascinante, ¿no?, es que una actividad como la pesca, que hoy por hoy, bueno, es una cosa artesanal, pasa de lo artesanal a lo industrializado, ¿no?, gigante, ver cómo surgen momentos tan antiguos y ver cómo a lo largo de la historia, ¿no?, como vamos a ver en otros momentos, en otros bloques, cómo va adquiriendo un papel simbólico, ¿no?, porque incluso, bueno, pues en época medieval la pesca, el consumo de pescado determinados días pasa a ser una cosa muy ritualizada, muy relacionada con la religiosidad. Así que yo creo que explorar estos momentos iniciales de cuándo empieza, cuáles son las evidencias en los yacimientos, es muy interesante. Así que muchísimas gracias, Esteban, por compartir con nosotros todo esto.
Muchísimas gracias.
Gracias, Esteban.
Gracias a vosotros.
Pues así ha sido Cocinar la Historia este lunes, del percebe a la ballena. Miriam, Guillermo, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Saúl.
Nos escuchamos el lunes que viene, hacemos una pausa y hablamos de deporte en este Hoy por Hoy del lunes.